Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Seguimos con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Seguimos contando la actualidad del día, que te resumo en cuatro claves. Primera, acabamos de recibir los datos actualizados del coronavirus. La presión en las UCIs ha vuelto a bajar por tercer día consecutivo, un pelo, también lo hace la incidencia acumulada. Ha caído 7 puntitos hasta 3.279 casos por 100.000 habitantes. La nota negativa es que han muerto 162 personas en las últimas 24 horas. Parece que es cierto que la curva, cuanto menos, se estabiliza, ese efecto colina. Segunda, Partido Popular y Ciudadanos van a recurrir ante el Tribunal Constitucional la decisión del Supremo de rechazar los recursos presentados contra los indultos concedidos a los 9 líderes del Procés. Ambas formaciones respetan la decisión de la justicia, pero se sienten legitimados para seguir adelante. Recordemos que los recursos fueron interpuestos por PP y Vox, 3 diputados de Ciudadanos y otras entidades. Pablo Casado ha asegurado que es necesario defender la unidad nacional.
El Partido Popular respeta las decisiones judiciales del Tribunal Supremo, pero también va a ejercer su derecho de amparo ante el Tribunal Constitucional porque pensamos que estamos legitimados como formación política, como afectados, algunos de nosotros personalmente, tal y como se ha visto en la investigación de los CDR, y también por que tenemos que defender la unidad nacional y la ley frente a todo.
Tercera clave. Un hombre de 80 años ha disparado a su nieto y a su nuera y después se ha suicidado en Formentera. El joven de 22 años está ingresado en el hospital. Su estado es estable dentro de la gravedad, mientras que su madre ha resultado herida de gravedad. Las autoridades han confirmado que los agentes ya habían actuado en varias ocasiones en este domicilio por peleas familiares, ya que al parecer parece bastante lógico, no había buena relación. Bueno, y cuarta, a esta hora más o menos estaba prevista la llegada de salvamento marítimo al muelle del Gran Tarajal en Fuerteventura, tras el rescate de 60 migrantes, entre ellos 5 bebés. Viajaban a bordo de una patera que ha sido localizada a 80 kilómetros de la costa. Todos se encuentran en aparente buen estado de salud.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
A pesar del elevado número de contagios que siguen presentando las cifras de sanidad en nuestro país por COVID, poco a poco las cosas queremos ver se instalan en la normalidad. Nos vamos acostumbrando a cosas que nos parecían lejanas, que eran más propias de tiempos de antes de la pandemia. Una de ellas, mira, son la celebración de los congresos y ferias en todo nuestro país, que son sin duda una de las patas clave para que nuestra economía tome aire. Es un buen termómetro. Son muchos los gremios que se están beneficiando de ello y esperan que por fin la cosa en efecto mejore.
Nuestra empresa 100% trabajamos para el tema de eventos, exposiciones, congresos, etc. Si paran como se paró en pandemia todo lo que son las reuniones por grupo, eventos, congresos, pues nosotros no tenemos ningún otro campo que nos podamos defender. Entonces, para nosotros las ferias y los congresos es el 100% de nuestra facturación.
Es Lucio, al que hemos pillado en plena faena con los stands de IFEMA. Y es que estamos en la semana de Fitur, la Feria Internacional del Turismo de Madrid, y según las estadísticas, ya se está notando en la ciudad. Los hoteles de la capital esperan alcanzar una ocupación media del 50%, todo un logro en tiempos de Omicron. Para Lucio, el trabajo acaba de empezar porque en los próximos meses ya tienen la agenda ocupada.
Nosotros, por suerte, febrero, marzo y abril lo tenemos copado con ferias y congresos. Inclusive hay veces que hasta nos coinciden dos con las mismas fechas. Entonces lo que hay que hacer es preparar todo muy bien de taller y hacer dos grupos de trabajo. Esa es la operativa a seguir para nosotros.
Así, con esta vuelta a una relativa normalidad, empresas como la de Lucio pues retoman el trabajo. Dependen de ello y lo han pasado muy mal con la pandemia. Pero ahora tienen varios retos que le llevan a recorrer todas partes de España.
Actualmente estamos preparando 4 stands para las ferias de Sicur, Expo Dental y varios congresos que se van a celebrar fuera de Madrid, Málaga, Sevilla, etcétera. Normalmente nosotros solemos tardar, depende del tamaño del stand, pero un stand medio, unos 50 metros cuadrados, solemos tardar en prepararlo en taller, depende de la complejidad, pero aproximadamente de 2 a 3 semanas. Y luego en las ferias y en los congresos, pues dan de 1 hasta 4 o 5 días inclusive.
Para que te hagas una idea, antes de la pandemia en España se celebraban casi 5.000 congresos al año, pero durante los últimos 2 años de coronavirus, claro, pues la gran mayoría se ha cancelado. ¿Cuál es la previsión para este 2022? ¿Cuánto dinero está previsto que genere el sector? ¿Cómo afecta a la economía que se celebren estos eventos? Hoy hablamos de un sector muy concreto, turismo de ferias y congresos. La pandemia ha lastrado mucho al turismo de ferias y congresos, que forman parte de una rama muy importante de nuestra economía. Hablamos de un segmento que genera aproximadamente más de 6.000 millones de euros de ingresos y mueve alrededor de 5 millones de visitantes. Nekane Fernández, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Estamos hablando no solo de dinero, sino de potenciar a las ciudades españolas en el mundo. Y es que España es el cuarto país del mundo que más congresos acogía antes de la pandemia anualmente, convirtiendo a Barcelona y Madrid en la cuarta y quinta ciudad con más actividad. Desgraciadamente, y con el coronavirus, la falta de viajes de negocios ha lastrado a las compañías aéreas, ha afectado gravemente a las localidades que viven de ello y ha mermado al sector turístico. La facturación del sector ha llegado solo al 40% respecto al 2019, aunque confían en que este año recuperen esas cifras anteriores a la pandemia.
Afortunadamente, en este 2022 la cosa parece mejorar. Ya se están organizando congresos con plena normalidad, manteniendo las restricciones de aforo, aunque aún está lejos de colgar el cartel de aforo completo. Como te digo, estamos en plena celebración de Fitur y se espera que mucha gente acuda a ver esta feria. Así lo explicaba en Herrera en COPE el presidente de IFEMA, José Vicente de los Mozos.
Vamos a recuperar ya el 90% de la superficie de antes a la pandemia. Esperamos 90.000 personas, entre 60.000 profesionales y 30.000 público en directo, y más 30.000 en la plataforma digital, porque como sabéis, ya hacemos todo en formato híbrido. Luego, con mucha ilusión, y sobre todo ayudar a la economía de nuestro país, que hace falta.
La aparición del coronavirus ha provocado que la tecnología ocupe un lugar fundamental en estas ferias. Reconoce que muchas de las herramientas innovadoras y digitales estarán presentes en esta y en próximas ediciones.
Las ferias, después de la pandemia, es cierto que el grueso de las ferias será presencial, pero todo el tema tecnológico ha venido para quedarse. Vives experiencias, todo esto va a ayudar a los negocios, y sobre todo tenemos que dar innovación, porque es la forma de que IFEMA sea un referente. El año pasado fuimos el mejor centro a nivel mundial, y si queremos ser líderes hay que innovar.
Eventos como el de Fitur provocan que muchos otros gremios salgan beneficiados de este turismo de negocios y congresos. Por ejemplo, el del taxi. Eduardo es taxista y asegura que para ellos este tipo de turistas es fundamental.
El impacto en el sector del taxi con respecto a los congresos ha influido de una manera muy, muy determinante. Para nosotros es un sector y un público que durante un momento del año muy determinado, más allá de las épocas estivales, nos ofrece una cantidad de trabajo muy grande y fundamental. Y ni que decir tiene que la falta de este cliente durante la pandemia nos ha afectado de una manera muy, muy grande.
También hay ejemplos en los que por ahora no han notado el impacto de la celebración de estos eventos. Mira, te pongo un caso. Jesús es propietario de un hotel no muy grande en el centro de Madrid. Antes de la pandemia, Fitur significaba pleno. Bueno, en temporada baja, la feria de turismo le permitía resistir en una época del año en la que siempre es complicado cubrir gastos, y es que, al fin y al cabo, es temporada baja, claro, pero este año nada tiene que ver si lo compara con años atrás.
No estamos notando absolutamente nada que se esté celebrando Fitur, porque antes de la pandemia, cuando se celebraba Fitur, teníamos lleno al 100% y actualmente no llegamos ni al 50%. Eso sí, seguimos pagando todos los gastos y los ingresos se han mermado.
¿Cómo no? También hay que ver si afecta a los bares, a los restaurantes de Madrid que se celebre un evento como Fitur. José Antonio Aparicio es el presidente de la Asociación de Hostelería de Madrid. José Antonio, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel.
Oye, ¿cómo influye en la hostelería que se vuelvan a celebrar eventos, el famoso turismo de negocios y congresos?
Bueno, es un turismo Imprescindible, muy necesario para la hostelería. Es un turismo seguro que nos llena épocas de baja actividad, que nos cubre los valles, digamos, de la temporada. Y bueno, pues hemos arrancado este 2022, como habéis dicho, de alguna manera con un Fitur un poquito más triste que otros años. Es un éxito en sí mismo que el Fitur se celebre, ¿no? Porque al final, con la pandemia y lo que estamos pasando, la apuesta simplemente por celebrarlo es grande, pero es cierto que entre nuestros asociados y en general toda la restauración de Madrid tenemos un sabor agridulce. La noche está tranquila, un poco triste, y la verdad es que este año Fitur todavía no nos está salvando. Este mes de enero, que era el gran arranque, el balón de oxígeno de todos los años.
Oye, ¿se puede medir en términos de facturación qué supone este sector?
Bueno, este sector... En el PIB sabemos que son cifras importantísimas. En la Comunidad de Madrid la restauración un 7%, pero ya no solamente es eso, es que el turismo de congresos y de eventos lleva un gasto aparejado muy importante, ¿no? Normalmente es un tipo de público que viene, aprovecha para hacer turismo, gasta, compra y además llena hoteles y otros sectores como el del taxi, lo hemos escuchado, ¿no? Ahora mismo Madrid es una ciudad que es absolutamente... de las primeras de Europa, de hecho es la tercera capital en celebración de eventos, y en plena pandemia aún así seguimos de alguna manera recibiendo a gente, ¿no? La importancia de los eventos para la restauración, para todos los sectores de la restauración, no solo la específica de eventos, que ya hemos escuchado, que claro, lógicamente están pasando muchos problemas, es importantísima y además es una manera de ofrecer nuestra restauración al mundo. Y por eso somos una de las ciudades más visitadas, ¿no?, en este sentido.
¿Cómo es el cliente mayoritario que acude a vuestros bares, restaurantes, con estos eventos? Por decirlo de otra manera, ¿gasta? ¿Se deja el dinero?
Sí, sí. Su precio medio de gasto es mucho mayor. Llevan toda la actividad planificada, sus visitas planificadas, las reservas hechas. Como se va con agenda, se visitan muchas cosas y se aprovecha todo el tiempo. Un cliente muy agradecido y que además... bueno, pues queda pues como suelen quedar los visitantes internacionales que acuden, ¿no? Pues absolutamente maravillados de la oferta de ocio, turismo, gastronomía que tiene la ciudad. Desde luego que lo vamos a echar de menos. Esperemos que este arranque mejore, que la pandemia pase, porque desde luego la pérdida que va a venir derivada de esta escasa celebración de eventos lo vamos a notar.
Después de la Navidad, yo recuerdo a algún amigo mío de algún restaurante por aquí cerca que me dijo que llegó a no facturar 300.000 euros en reservas solo en esas fechas, ¿eh? Claro, cualquier congresito puede ser un golpe de aire fresco. ¿Sois optimistas?
Bueno, un sector que ha pasado lo que ha pasado, como el nuestro, y tú lo conoces, en estos años no le queda otra. Hemos superado pues muchos obstáculos. Siempre somos optimistas. Desde luego, pensamos que lo peor ha pasado ya. El sector también le ha ayudado esta pandemia a reprogramarse en ciertos aspectos. Es muy duro, como sabes, son muchas empresas familiares, llevan ya muchas generaciones algunas de ellas, y es muy difícil derribarlas, ¿no? Pero bueno, es cierto que con esta sexta ola, cuando llegó lo que comentas de Navidad, esta serie de cancelaciones en serie, esta fichas de dominó cayendo, reservas masivas, pensamos que todavía podía ser peor, ¿no? Bueno, año nuevo... esperanza nueva. La gastronomía y la oferta de restauración de Madrid es inigualable y desde luego miramos el futuro con optimismo.
Y la última, yo durante estos meses atrás de pandemia yo pensaba en mi padre y en el bar de mi padre y cómo le hubiera pasado él, ¿no? ¿Cuál es el balance? Sí. Porque muchos me temo que se han quedado por el camino, José Antonio.
Muchos han quedado por el camino, lo sabíamos que iba a ocurrir. La pena es que muchos de los que han quedado en el camino han sido establecimientos que son absolutamente insustituibles, algunos tradicionales, centenarios, que yo creo que hubiera habido que hacer el esfuerzo necesario para que no hubieran quedado. En cualquier caso, el efecto positivo, bueno, estamos viendo que muchos de los locales que han desaparecido, muchos de las persianas que todavía están bajadas, estamos detectando que Madrid, por aquello de ser el auténtico motor de España y en gastronomía y en restauración, es algo que se está confirmando día a día, pues van a abrir sus persianas con otras nuevas fórmulas gastronómicas que esperemos que sean novedosas y que sean en cierto modo estables, ¿no?, que tengan un valor añadido grande.
Pues seguimos en contacto, ojalá ese optimismo se cumpla, porque como muchas veces digo en vuestro sector, no sabéis hacer otra cosa que trabajar, así que pa'lante. José Antonio Aparicio, presidente de Hostelería de Madrid, gracias y suerte.
Gracias, Ángel. Gracias.
Adiós, chao. No solo Madrid ha empezado a recobrar la normalidad con la celebración de ferias y congresos. Por ejemplo, en Valencia, en este 2022, se celebrará el Congreso Nacional de la Vivienda. En Sevilla tendrá lugar en mayo la Feria de las Ciencias, mientras que en Vigo se celebrará Navalia, también en mayo, la feria referente del naval del norte de España. Oportunidades muy importantes para hosteleros como Héctor.
No haber turistas que venían pues a congresos y todo tipo de ferias, que es una clientela de un nivel adquisitivo muy importante y que genera unos ingresos muy importantes en la hostelería, sobre todo en el sector de restauración. Al final llega a todas partes, pero sobre todo el sector de restauración de gama media-alta es el gran beneficiado.
Héctor es además el presidente de Hosteleros de Coruña. Nos cuenta que estas ferias son elementales para salir adelante en tiempos complicados como los que vivimos. Hay que ser optimista y piensa que ya ha pasado lo peor.
No se ha celebrado prácticamente ningún congreso, ha habido muy poquitos y los pocos que ha habido pues no han tenido una gran afluencia de público, lo cual, pues, como decía, no se une a la falta de clientela en general que estamos teniendo en el sector hostelero o también pues la falta de llegada de cruceros y todo lo que son eventos turísticos en general, incluso pues en dos años xacobeos que están en marcha en Galicia en estos momentos.
Bueno, Barcelona, como no ha confirmado para dentro de un mes, a finales de febrero, el próximo Mobile World Congress, una de las ferias de telefonía móvil más importante del mundo. El gremio de hoteles de la ciudad condal ya cuenta con 10.000 reservas para asistir al congreso, 10 veces más que el año pasado. Los hoteles pueden ser de los más beneficiados por este tipo de eventos. Hoy hemos hablado del turismo de congresos, ferias, de todo lo que les rodea. Parece que poco a poco vuelven a celebrarse eventos que suponen una gran inyección económica para muchos bolsillos y que reflejan un optimismo que esperemos nos haga olvidar lo antes posible esta pandemia.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Una vuelta por las redes sociales, los oyentes, estáis hablando del descenso de la incidencia COVID. Parece que sí, que se confirma que esa colina parece que se suaviza, que estamos llegando arriba. Hola, Mecane.
¿Qué tal, Ángel? Y que sigamos así, a ver si hay buenas noticias. Y para Sonia, sin duda, estamos ya ante el principio del fin. Tenemos mucha información del virus, las vacunas están funcionando. Nos dice Sonia que ahora es cuestión de tiempo que el COVID pase a ser uno de tantos virus que cada viernes aparece, como la gripe. Y también nos dice Manuel que cumple años a finales de marzo, que todavía tiene pendiente celebrar como es debido a ese cumpleaños que se truncó en 2020. Y nos dice que viendo la tendencia de los datos del COVID, está empezando ya a hacerse ilusiones para este año, que quizá pueda juntar algunos amigos.
También es protagonista en las redes Boris Johnson, cada vez más acorralado por las fiestas celebradas durante el confinamiento. Menudo pieza. A Esther no le entra en la cabeza como tuvo un primer ministro diga que nadie le avisó de que no podía montar una fiesta con la que estaba cayendo. Para Ricardo, ¿lo de Johnson qué es, Mecane?
Pues dice que un perfecto ejemplo de que los populismos pueden acarrear. Reino Unido optó por el personaje, dice Ricardo, y lleva mucho tiempo pagando una factura muy cara. Y en la misma línea también nos escribe sobre este tema Milagros. Nos dice que a ella le resulta bastante anecdótico que una fiesta de destiempo haya podido con Boris Johnson, a quien se le está atragantando el Brexit, la pandemia se le fue de las manos y ha sumido a Reino Unido en una gran crisis de suministros además.
Es que lo que mal empieza, normalmente mal acaba. Pilar García de la Granja, lo de Boris Johnson, yo, todo este disparate y su personalidad histriónica, hasta el pelo que tiene, y no es por envidia, lo del Brexit me parece un punto muy importante en la trayectoria de este tío, ¿eh?
Esto comenzó con mentiras.
¿Verdad?
Boris Johnson es conocido, ya lo era cuando era corresponsal en
Bruselas.
Incluso
fue condenado.
Efectivamente, por inventarse informaciones y por inventarse noticias, ¿no? Buenas tardes, por cierto.
Y buenas noches también.
Y buenas noches, y buenos todos. Pero lo del Brexit fue una total mentira que ahora se está dando cuenta la mayor parte de la población en el Reino Unido, que unido junto con la pandemia realmente ha dejado al país en una situación dramática, ¿no? Boris Johnson fue el que cogió la bandera cargándose a Theresa May del Brexit, fue uno de los que propició la caída de Theresa May en el Reino Unido, a esto que estamos tan acostumbrados dentro del partido Tory, el partido conservador británico, y ahora le va a pasar tres cuartos de lo mismo, porque lo lógico es que encuentren en los próximos días esos 54 votos que necesitan para hacerle una moción de censura en el Parlamento. Es verdad que luego es más complicado encontrar 180 votos de los conservadores, teniendo en cuenta cómo están en las encuestas los laboristas, que por primera vez en 20 años están 10 puntos por delante de Boris Johnson, pero la sociedad británica, yo creo que jugar con el Brexit lo puede llegar a tolerar, como hemos visto. Jugar con la salud, no. Y esto no se lo van a perdonar. Este señor ha mentido y no se lo van a perdonar.
Anda, que si... ¿Que si aquí actuáramos igual ante las mentiras?
Bueno, pues seríamos...
Yo ahí lo dejo.
Seríamos una sociedad mucho más sana.
Yo ahí lo dejo, no sé. No sé en qué estoy pensando. Tiempo de análisis y de tertulia, pues dentro de poquito más de media hora, a las 10, las 9 en Canarias... Hoy con Maite Alcaraz y con Antonio Arraez. Maite, propone temas.
¿Qué tal, Ángel? Pues hoy, si quieres, nos podemos detener en la tertulia en esas manifestaciones que ha hecho la ministra Montero en un acto del Colegio de Abogados, donde ha llamado a todos los actores que intervienen en la justicia poco menos que machistas, y ha dicho que esa cultura patriarcal es la que impide el progreso de las mujeres. No será su progreso, claro. Que tendrá que explicar por qué ella sí ha vencido todos esos obstáculos. Venga, luego hablamos, si quieres, de todo ello. Hasta luego.
Venga, hasta ahora, Maite. Es espectacular lo de esta mujer. Antonio, ¿de qué planteas?
Buenas tardes. El Tribunal Supremo rechaza los recursos contra los indultos a los líderes independentistas. Partido Popular, Ciudadanos y Vox no han perdido la razón, porque ya lo sabían ellos, nunca la han tenido. Cuidado con acudir a los juzgados, que los jueces, aun tomándose su tiempo, toman decisiones basándose escrupulosamente en la ley, al margen del debate político.
¿Qué te parece lo de Montero y el patriarcado de los jueces?
Bueno, me parece todo tremendo. El patriarcado de los jueces, el patriarcado de la economía, o sea, esta mujer...
¿De la economía?
Economía.
Espera, mira, escucha.
El reparto de la riqueza a nivel mundial, como está mayoritariamente en manos de hombres y además de hombres blancos heterosexuales. Podríamos hablar mucho de esto. Y efectivamente la lucha feminista es una lucha para igualar el poder que hombres y mujeres tenemos en la sociedad.
Hombres blancos heterosexuales, ya solamente le falta decir, y del Real Madrid, y que le gusten los toros. ¿Pero esto qué es?
Bueno,
¿esto qué es?
Yo que soy de Burgos...
¡Metero con dinero! Dios.
Yo que soy de Burgos te recordaré y le recordaría a la ministra que desde Atapuerca, efectivamente, sí, los hombres tenían asignados y tienen asignado un papel en la sociedad y las mujeres otro. Y hay una cosa que se llama evolución de la humanidad y de los seres humanos y también de las civilizaciones. Y cómo a lo largo de la historia los hombres... por unas condiciones físicas que son evidentes, por supuesto han tenido un tipo de trabajos y las mujeres otros tipos de trabajo.
Y por suerte,
al principio,
y por suerte estamos evolucionando como corresponde.
Claro, pero al principio de esos que dice ya cientos de siglos ha llegado a decir, ¿no?, en la frase. Bueno, claro, es que era una cuestión de subsistencia. Es que cuando existía en Atapuerca, por ir a algo que es cercano y que lo puede mirar en los libros, ¿verdad?, los primeros Homo sapiens y los hombres de Atapuerca, es que ellos eran más robustos y tenían que salir a cazar y ellas se quedaban cuidando a los niños y recolectando. Y esto era así porque físicamente estábamos así hechos en ese momento. Efectivamente, 3.000 años después somos de otra manera. Pero han pasado 3.000 años, ha habido una evolución.
Es maravillosa la frase.
Es increíble.
Heteros y blancos. Sí. Lo que sabéis. Pero esto qué va a
ser. Pide perdón ahora mismo.
Pero esto qué va a ser.
Pide perdón ahora mismo.
Que encima has ido en Madrid.
Bueno,
lo tengo todo.
Pide perdón 3 veces.
Lo tengo todo.
No es posible.
Sastre de individuo. Decía Maite de aquella manera, luego le preguntaremos. Habría que preguntarle ya cómo ha llegado hasta ahí. A lo mejor tiene algo que ver con el tema hetero, de otro que yo me sé. En clase de economía, ¿qué nivel? Analizaremos cómo crece la economía española tras las previsiones de Funcas y del BBVA. Y nos acercaremos en esta semana tan importante para el turismo a las agencias de viajes. Un sector, un termómetro absolutamente clave. Te lo contamos todo dentro de nada, en 4 minutitos, hora menos en Canarias. ¿Qué ha dicho Antonio Mora por los cascos? ¿Que no comamos qué? ¿Ha dicho? Que no se puede comer en el estudio. Esperamos mensajes.
Habéis dejado un montón de temas sobre la mesa, así que estamos pendiendo de las opiniones de los oyentes, que nos podéis escribir en facebook.com/lalinternacope, también en Twitter en @expositocope, WhatsApp 600-544-555 y en Instagram exposito-cope.
Yo quiero preguntar, ¿es Pablo Iglesias blanco y hetero?
Blanco, sí. Hetero, también. Santo Dios.
No os metáis ahí.
El mundo se va a la mierda, se confirma.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Vino Pata Negra lanza su edición más especial, Fauna Ibérica, Toro, Mancha y Rioja. Sé fuerte, astuto y rápido. Sé Pata Negra.
Te damos 20 motivos para comprar en Conforama. 1, 2, 3, 4, 5 y así hasta llegar al 20% de descuento extra que te ofrecemos en sofás, muebles y colchones. En Conforama.
Iberdrola mantiene su compromiso con los accionistas y abonará 0,170 euros brutos por acción. Además, con el sistema Iberdrola Retribución Flexible, puede elegir o combinar las siguientes 3 opciones. Recibir gratuitamente nuevas acciones, recibir sus remuneraciones en efectivo vendiendo sus derechos en el mercado o recibir efectivo mediante el cobro del dividendo a cuenta por acción. Informes en el 900-100-019 o en iberdrola.com.
Ven a Leroy Merlin, estrena ofertas y ahorra mejorando tu casa. Por ejemplo, estrena un termo Cointra de 80 litros por solo 169 euros y ahorra con su función EcoSmart que te ayuda a reducir el consumo de agua. Aprovecha la ocasión hasta el 2 de febrero. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Thank you. Son las 9:30, las 8:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Dos de las cuatro preocupaciones principales que tenemos los españoles están relacionadas con la economía. Por un lado, la situación económica en general, y por otro, el paro. Así lo recoge la última encuesta del CIS, del Centro de Investigaciones Sociológicas, publicada hoy. Cuando se pregunta por la situación económica, casi un 68% dice que es mala o muy mala. Aunque ese sentimiento se invierte cuando la pregunta está relacionada con la situación económica personal. En este caso, casi un 65% responde que es buena o muy buena. En general, en la sociedad española cunde el pesimismo ante las grandes cifras macroeconómicas que reflejan las casas de análisis y los servicios de estudios financieros. Funcas, la Fundación de Cajas de Ahorro, ha recortado 4 décimas su previsión para este año. La deja en un 5,6%, apenas una décima más que la estimada por BBVA Research. Parte del crecimiento que no se ha producido en 2021 y que no veremos tampoco este año, se trasladará al 23. Ojalá. Y entre las razones que explican esto es que todavía hay unos 70.000 millones de euros ahorrados en los hogares españoles, guardaditos, sin gastar. Dinero que no ha consumido durante los peores momentos de la crisis por el confinamiento y las restricciones. En cualquier caso, tanto Omicron como la inflación van a condicionar este crecimiento del PIB. Rafa Domenech, BBVA Research.
A pesar, ¿no?, de estas dificultades en el arranque del año y de esta opción por la prudencia, ¿no?, esta llamada a la prudencia que realizamos, consideramos que el crecimiento se va a mantener fuerte, ligeramente por encima del 5% en el conjunto del bienio 2022-2023.
Pilar García de la Granja, buenas noches.
Hola otra vez, Ángel.
¿Qué
expósito?
¿Qué lectura haces de estos datos?
Pues fíjate que está hablando Domènech de esas tasas de crecimiento ligeramente por encima del 5%, ¿no? Los presupuestos de este año, del 2022, para los que las previsiones son ligeramente por encima del 5%, están en el 6,5% de Calviño, ¿no? Eso significa que hay una desviación de 1,5 puntos y es una barbaridad. Es una burrada, ¿no? Son prácticamente... pues casi son prácticamente 45.000 millones de euros. Somos el país con más déficit de deuda, somos el país con más paro, porque la mayor creación de empleo el año pasado, el 60%, fue empleo público. Somos el país más lento en la recuperación de la OCDE. Y yo creo, fíjate, que habría que hablar, lo comentabas antes, ¿no? Habría que hablar un poco de lanzar ese mensaje a la sociedad de la responsabilidad personal y de que hay que ponernos a trabajar, porque la situación es muy complicada y hay que ponerse a trabajar porque están cambiando los aires en la política monetaria tanto del Banco Central Europeo como de la Reserva Federal Estadounidense y el dinero que tenemos ahorrado, que siga ahorrado, y ahora lo que hay que pensar es en la productividad.
Ya lo dijo bien clarito Scholz hace un par de días aquí.
Y guindos.
Sí, es cuestión de tiempo, toca apretarse y cumplir. Esto no dura para siempre.
Y te voy a dar un dato. Cada semana del mes de enero las pymes en España han tenido un agujero de 650 millones de euros por el absentismo laboral.
Esa es otra, las bajas. Uno de los grandes retos pendientes es recuperar el turismo internacional. El sector se reúne estos días en Fitur y parece que las perspectivas son buenas, al menos a partir de Semana Santa. Le preguntaremos en unos minutos a las agencias de viajes qué pronósticos hacen. El turismo ha llegado a representar el 12% del PIB en España, seguido de la automoción, que está acusando gravemente no solo la crisis, que también, sino la crisis de suministros. Faltan semiconductores, Pilar, y las factorías no pueden seguir ni siquiera el ritmo de producción. Ojo, las factorías que se mantienen, que algunas ha pirado.
Lo has dicho casi todo, ¿no? Y de las que se mantienen, pues es ejemplo de Mercedes en Vitoria, que hace un ERTE en donde trabajan 5.000 personas hasta el mes de junio porque no pueden más, ¿no? ¿Qué significa el sector del automóvil en nuestro país? Pues mira, es el segundo sector que más aporta al Producto Interior Bruto, un 10% en el año 2020. España ocupa la segunda posición en la Unión Europea de fabricación de coches y es el octavo fabricante a nivel mundial. Para que te hagas una idea, El 82% de los coches que se fabricaron en España en 2019 fueron a 100 países que no eran España, efectivamente.
Hoy hemos conocido que el gasto que hacen las familias en clases particulares para sus hijos se ha triplicado en los últimos años. Es uno de los datos que se extraen del informe Educación en la Sombra, elaborado por el Centro de Políticas Económicas de ESADE. Lo que en algún momento se consideró como un bien de lujo se ha convertido en un bien de primera necesidad. ¿Revela que algo falla en el sistema educativo, Pilar, o es lógico?
No sé si tú lo has visto a lo largo del día de hoy. Yo cuando lo vi esta mañana, la verdad es que me lo leí y se me pusieron los pelos como escarpias, ¿no? Se triplica el gasto de las familias en profesores particulares. Las tres primeras conclusiones a las que llega el informe es, uno, la pandemia. En pandemia, el colegio online no es una opción. Claro. O sea, está muy bien en un momento extraordinario y tal, todos los niños a casa, pero no es una opción, sobre todo en los niños hasta los 16 años. Necesitan estar en las clases, es para urgencias. En segundo lugar, los niños no aprenden y sus padres sienten que no aprenden, o lo que es peor, no llegan a tener los conocimientos que deberían de tener a la edad en la que supuestamente tienen que aprender las cosas, ¿no? Es verdad que ahora se ha aprobado una ley que dice que como se pasa de curso sin exámenes, pues esto probablemente se diluirá. Pero lo cierto es que o bien los profesores o bien los padres sienten que sus hijos o sus alumnos no están aprendiendo lo suficiente en el colegio. ¿Los padres cómo lo arreglan? Con las clases particulares. ¿Qué hacen los profesores? Bueno, pues está también aquí el papel de los profesores y su profesionalidad. ¿No saben acaso enseñar? Y a nivel familiar, imagínate el presupuesto adicional que significa para una familia a 30 euros la clase particular el tener que pensar que tu hijo necesita de dos o tres asignaturas clases particulares.
Estamos en la sección de economía, pero la sección de educación va de la mano.
Bueno, claro.
¿Esto es un suicidio colectivo?
Yo no sé si es un suicidio colectivo o no. Somos el segundo país de Europa en lo que los padres se gastan más dinero en clases particulares para sus hijos. Y eso nos tiene que llevar a una reflexión. Una educación de calidad implica muchas cosas, entre ellas que los niños cuando van al colegio van a aprender. ¿Que son felices, que tienen que ser felices? Pues va de suyo, que no. En fin, pero la función fundamental de los colegios es el aprendizaje. Y yo creo que en España nos hemos olvidado de la función prioritaria de los colegios, que es aprender.
Estos días estamos hablando mucho de cómo le va al sector turístico, Fitur, la feria más importante del mundo. La remontada del motor económico de España se está dilatando un poco por culpa de Omicron, pero las perspectivas no son malas, ojalá. Carlos Garrido es presidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes. Carlos, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Como termómetro del sector y de otros muchos, ¿sois optimistas?
Mira, la situación no puede ser más grave. Dos años sin facturar las agencias de viajes, la verdad es que la situación es totalmente única y nunca había pasado y esperemos que nunca vuelva a pasar. Pero es cierto que se respira mucha esperanza en el sector. Estamos confiando que los datos de los científicos realmente nos dan se cumplan, que haya una caída del Omicron pues tan severa como se ha producido en otros países, Sudáfrica, etcétera, y que los datos sanitarios mejoren y por lo tanto la gente pueda viajar. La gente quiere volver a viajar, el sector está preparado, Fitur ha sido un éxito en participación, en espacios y demás. Y estamos convencidos, tenemos muchísima esperanza de que tan pronto como la situación nos lo permita, nuestros negocios van a volver a funcionar.
¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Qué alegría escucharte tan optimista, la verdad. Ahora mismo es posible viajar de forma segura. ¿Acompañan las ventas a esas ganas de viajar que acabas de describirnos?
Absolutamente no. Desde el verano hasta noviembre hubo una recuperación sustancial en la cifra de negocios, en la facturación, se recuperó todo el turismo de interior, el turismo doméstico, y se recuperó parte del turismo de media distancia y los datos eran muy buenos hasta noviembre. Lo que ha pasado desde diciembre es que ha habido una ralentización en la reserva de los viajes de corto. Sin embargo, es verdad que sí estamos teniendo en las agencias de viajes reservas para medio y largo plazo, es decir, para después de Semana Santa, para verano, etcétera, sí que estamos teniendo muchas reservas. Por lo tanto, eso es lo que nos hace pensar que la gente quiere viajar, que la gente está dispuesta a volver a hacerlo y que la gente tiene, estamos descontando ya que la situación sanitaria nos lo va a permitir y vamos a poder a viajar. Esos son los datos que estamos manejando nosotros ahora desde las agencias de viajes.
Sobre el empleo, Carlos, ¿cuánta gente sigue en ERTE en el sector?
No, mucho. Nosotros somos el sector más perjudicado. Ha habido una destrucción de empleo de casi el 20%, que eso es una barbaridad. Y todavía tenemos nuestros negocios semicongelados por la situación, ¿no? Además es que, aunque cuando empiezan a funcionar los hoteles, los restaurantes, los transportes, que es lo que ha pasado cuando ha funcionado el turismo doméstico, nosotros tenemos mucha dependencia del turismo emisor, del MICE, del turismo congresual y de reuniones y también del business travel, ¿no? De los viajes de negocios. Por lo tanto, nuestra recuperación va a ser un poco más lenta que los demás, pero es cierto que las agencias de viajes, nuestro único activo es nuestro personal, nuestro equipo, ¿no? Los hoteleros tienen sus inmuebles, los transportistas tienen sus transportes, pero nosotros, nuestro activo es el personal. Y desde luego, tan pronto como se pueda, estoy convencido que esa cifra se va a recuperar. Vamos a sacar, lógicamente, a la gente de ERTE, que es lo que queremos hacer los empresarios, y vamos a recuperar todo el empleo que se ha destruido, porque para nosotros es un problema muy grande el perder nuestro principal activo, que es nuestra plantilla.
Claro.
Ya hemos pasado las Navidades, Carlos, pero imagino que si tuvieras que escribir la carta a tus Reyes Magos, era cerrar los ojos muy fuerte y decir 89 millones de turistas extranjeros como en el 19.
Sí, sin duda. Esto ha sido una mala pesadilla que nadie se esperaba, nadie tenía ninguna de sus previsiones. El tejido turístico y concretamente las agencias de viajes han demostrado un poder impresionante. Nuestros empresarios están aguantando cosas que no hubieran aguantado ningún otro sector, estoy convencido de ello, y han sido capaces de hacer un papel fundamental en la repatriación, en los cambios, en las cancelaciones, pero bueno, también es verdad que se ha puesto en juego, ¿no?, el valor de las agencias de viajes. A lo que nosotros sabíamos, somos el canal más seguro y la intermediación pues es fundamental, ¿no? Y ahora la nueva forma de viajar, nosotros estamos asesorando a nuestros clientes de cómo hay que hacerlo, de los cambios, de las modificaciones, estamos haciendo productos con flexibilidad, estamos haciendo seguros específicos, de tal manera que estamos dando esas garantías, ¿no?, y esa seguridad que piden los clientes, y nos estamos pues posicionando también como el sector pues mejor y más seguro para hacer la reserva de viajes.
¿Necesitáis cambiar el modelo? Estamos cambiando todos nuestra manera de trabajar, desde las redacciones hasta, por supuesto, el sector del turismo, de los viajes. ¿Cuánto os afecta la digitalización? Para ese sector me temo que también es fundamental.
Nosotros somos un sector en constante transformación, ¿eh? Yo llevo unos años ya en este sector, es una generación y llevo más de 30 años y este sector ha estado en constante transformación, ¿no? Antes éramos meros informadores o prescriptores de los proveedores que no tenían otra manera, y hoy día pues somos asesores y ayudamos a nuestros clientes, ¿no?, a gestionar sus viajes, ¿no? Por lo tanto, ha habido una transformación. Este sector siempre ha sido capaz de transformar. Somos un sector muy sano. En los tres últimos años teníamos un crecimiento sostenido en número de facturación, en creación de empleo, en número de puntos de venta, y somos un sector muy sano y con mucho futuro. Entonces, evidentemente sí, que tenemos que seguir cambiando, tenemos que afrontar la digitalización. Tenemos socios muy importantes en el sector de los viajes, que están del lado de las agencias de viajes y que nos están ayudando a dotar. Tenemos que hacer un esfuerzo en digitalización, tenemos que adaptarnos también a las nuevas demandas también que hay en la sociedad. Estamos en constante transformación, pero eso lo vamos a hacer, lo estábamos haciendo ya, y es verdad que este proceso de esta pandemia lo que ha hecho es acelerar y este proceso, pero claramente las agencias de viajes que están haciendo están acometiendo con éxito y van a ser, sin ninguna duda, capaces de seguir detrás de todos los proyectos de internet. Estamos las agencias de viajes, nuestras cuotas con los proveedores siguen siendo pues muy elevadas, y es porque seguimos ofreciendo valor en la intermediación.
Pero fíjate, Carlos, el 90% de las agencias sois pymes y micropymes, ¿no? Es decir, sí, tenéis muy poquitos empleados. Por ejemplo, ¿cómo os habéis enfrentado este último mes y medio? ¿Bajas, altas, Omicron, en plena campaña navideña?
Pues mira, eso que podría haber sido una debilidad, y en cualquier otro sector hubiera sido una debilidad, a nosotros ha sido una gran fortaleza. Eso nos ha hecho resistir, eso es lo que hemos conseguido, que efectivamente hemos conseguido que nuestros empresarios han sido capaces, con muchísimo esfuerzo y de forma prácticamente milagrosa, hemos congelado nuestros negocios porque hemos gracias a las herramientas de los ERTES, hemos también tenido acceso a los ICOs que nos han permitido también financiarnos y hemos aguantado. Lo importante es que se tenga en cuenta que, desde luego, cuando llegue la recuperación del turismo, siempre ha aportado muchísimo a la economía y al bienestar de los españoles. Y las agencias de viajes somos fundamentales en el turismo, son una pieza básica, porque nosotros hacemos la logística, la paquetización, la distribución. Entonces, es fundamental que se mantenga el tejido, es importantísimo que no cierre ni una agencia más, porque eso será señal de que el sector se recuperará y se recuperará con fuerza cuando tan pronto como se pueda.
Pues ojalá, ahí también tenemos que jugar todos nosotros como consumidores y viajeros. Carlos Garrido, presidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes, gracias y suerte.
Muchísimas gracias.
Adiós, buenas noches. Carlos, buenas noches. Chao. Es jueves, como cada jueves dedicamos unos minutos de radio a los emprendedores. Lo hacemos en primer lugar con Ramiro Blázquez, es cofundador de Wanalysn. ¿Qué tal, Ramiro? Buenas noches.
Buenas noches.
Oye, ¿qué es Wanalysn?
Tu compañero para aprender inglés o por fin sentirte seguro cuando tienes que expresarte en otro idioma.
Pero qué maravilla, ¿y lo hacéis con libros de texto o no? Bueno, veo que no tenéis ni clases particulares. Fíjate, hemos estado hablando de eso hace unos minutos.
Ya, estaba escuchándolo.
Es una aplicación, ¿no?
Sí, nosotros utilizamos el edutainment, que es la mezcla de educación con entretenimiento, y cogemos películas, series, canciones conocidas, y con ello hacemos píldoras de clases o ejercicios que se adaptan al nivel del usuario para que aprenda entreteniéndose.
¿Tenéis un perfil más o menos de las personas que se descargan esta aplicación?
Gente que tiene un nivel que se siente estancado y tiene problemas para sentir confianza. Yo creo que es casi todo el mundo que ha aprendido inglés en algún momento y necesita sentirse seguro a la hora de hablar inglés.
¿Estancado puede ser cero? O sea, estancado en cero, no sé
nada.
Tienes que tener
un conocimiento pequeño y a partir de ahí puedes empezar a construir.
¿Y quién selecciona los contenidos que ofrecéis?
Nosotros tenemos un algoritmo de Machine Learning que coge las películas y con inteligencia artificial generamos los ejercicios de forma automática.
Oye, qué chulada.
Oye, ¿esto funciona para iPhone, para Android, para todos?
Tenemos aplicaciones en iPhone, en Android y también, además de inglés, enseñamos español fuera de España, evidentemente.
¿De dónde vienen los clientes?
Tenemos clientes en todo el mundo, estamos en 190 países, tenemos 250.000 estudiantes y es muy diverso.
Pero vamos a ver, ¿cómo es posible que tengáis 150.000 estudiantes?
No, 200.
250.000 estudiantes, estar en 190 países, si habéis lanzado vuestra aplicación en pleno confinamiento en el 2020.
A lo mejor por eso.
Sois un éxito.
Justo por lo que has dicho antes, ¿no? La gente necesita aprender en su casa y entonces las soluciones son las plataformas digitales.
Oye, ¿cuánto cuesta suscribirse?
Pues ahora tenemos un plan de clases, que he dicho antes que no tenemos clases particulares, con profesores de 15 minutos que por 50 euros al mes tienes barra libre durante todo el año.
Ah, mira.
Dime, Pilar.
Te iba a preguntar, Ramiro, pensando en el futuro, ¿os planteáis hacer algo parecido en un tercer idioma? Porque claramente ya tenéis español e inglés.
Pues gracias a la inteligencia artificial, como hemos dicho antes, nosotros, por ejemplo, sacamos español en una semana, entonces sacar otro idioma, que podría ser portugués o francés, nos costaría muy poco.
Oye, ¿hay algo parecido en el mercado?
Sí, evidentemente es un mercado competitivo o competido, pero yo creo que entre todas nos complementamos, o sea, no hay competencia sino complementación. Y nosotros hacemos la parte de edutainment, que es la parte del inglés real, que es el elemento diferenciador.
Si me tuvieras que poner un ejemplo de cómo es esto del edutainment, o sea, ¿cómo es? ¿Yo qué veo? ¿Un trozo de West Side Story?
Siempre.
¿O de The Matrix?
Digo, perdona. Yo siempre digo, tienes a tu abuela el domingo viendo Chris y de repente empiezan a cantar Tell Me More. Y la ves cantándolo a ella y es capaz de entenderlo. Mi abuela tiene 97 años y es capaz de entenderlo perfectamente eso. Eso es el edutainment, ¿no? Conectar con esa escena de la película que nos recordamos luego y de esa manera perfeccionamos nuestro inglés y nos sentimos mucho más seguros.
Oye, ¿dónde puede uno informarse? ¿Dónde puede uno visitar para saber cuánto cuesta y qué ofrecéis en Wanalysn?
Pues en la web, que es wanalysn.com, con W, dos N's y terminado en E.
Ramiro Blázquez, cofundador de Wanalysn. Gracias y suerte.
Buenas noches.
Adiós, buenas noches.
Te voy a regalar una suscripción a esto, Ángel.
Curioso. Bueno. Del mundo de la enseñanza a través de una aplicación al de los coches de segunda mano. Marta Sol es una de las fundadoras de Need Car Help. Marta, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Oye, ¿lo vuestro es una asesoría para gente que se quiere comprar un coche?
Eso es. Tú te quieres comprar un coche, pero no sabes de mecánica, entonces contactas con nosotros y revisamos el coche y te decimos en qué estado está.
Porque es un coche de segunda mano, ¿no, Marta? Buenas noches.
Eso es. Sí. Es para coches de segunda mano únicamente.
Oye, ¿cómo lo hacéis? ¿Tenéis talleres? ¿Tenéis equipos de mecánicos? ¿Cómo funciona?
Pues tenemos car helpers, que son los revisores, y se desplazan a revisar el coche in situ. Entonces tienen su equipo de diagnosis y a través de su experiencia y ese equipo pueden realizar un informe y después se lo pasan al cliente, así como fotos y vídeos de todos los detalles.
Marta, nos cuenta un pajarito que hace 4 años tú te viste en la situación de querer comprar un coche de segunda mano y que tuviste un montón de dudas, ¿no? Ahí empezó esta idea.
Claro, sí. Yo estaba súper perdida, no sabía cómo empezar y bueno, por suerte conocí a Sergey y él me ayudó en todo este proceso. Entonces, nada, a partir de ahí empezamos a buscar, encontramos el coche que hoy en día es el mío y lo revisó. Y entonces ahí me ayudó tanto que yo pensé, uy, si a mí me ha ayudado, ¿por qué no vamos a ayudar a más gente? Y así empezó todo.
Oye, una vez que tienes la idea en la cabeza, en primera persona, porque sufriste la experiencia, ¿cómo se monta una empresa de esto? ¿Cómo empezáis a funcionar?
Es algo complicado, porque en esa época yo estaba en la universidad, él también, entonces, bueno, empezamos creando una web y, bueno, la verdad que costó bastante al principio hacer entender la idea a la gente. No sabíamos bien cómo plasmarlo y empezamos con imágenes, empezamos con Instagram, pero no acababa de funcionar. La gente no acababa de entenderlo, nosotros no sabíamos explicarlo bien, hasta que llegaron los vídeos. Y con los vídeos y TikTok fue cuando
realmente
empezó el boom.
Y quien necesite vuestros servicios, ¿cómo os contrata? ¿Cuánto cuesta hacerlo? ¿Dónde os encuentra?
Pues tiene que ir a needcarhelp.es, a nuestra web, y desde allí solicita la revisión. Entonces hablamos con el cliente y el pago es de 199 si es un turismo. Si es un 4x4 o furgoneta son 249 y si es un deportivo son 299. Esto también depende de la zona donde esté. Entonces,
claro, porque estáis en toda España vosotros, ¿o cómo es esto?
Ahora mismo estamos en Barcelona y en Madrid.
Ya.
¿Cuáles son los planes?
Próximamente para este año pretendemos estar también en el sur y en el norte.
Oye, una vez revisado el coche, ¿qué hacéis?
Entonces, cuando una vez ya se ha revisado, enviamos fotos y vídeos de todos los detalles, hablamos con el cliente, evidentemente, y le explicamos cómo lo hemos visto. Y después, si el cliente quiere comprar el coche porque ha sido favorable esa revisión, entonces también sacamos un informe de la DGT para saber que legalmente está todo correcto.
Imaginemos que yo soy el cliente y que compro ese coche, Marta. ¿También os encargáis de los trámites posteriores o no?
Sí. También hacemos el cambio de nombre.
¿Cuándo nacisteis?
¿Cuándo nacimos?
Como empresa, sí, más o menos.
Pues, en realidad, te diría en 2020. Pero con el tema del confinamiento y demás, en 2021.
Oye,
en 2021.
O sea, hace nada. ¿Os han venido bien las redes sociales para vuestro para nacer y para el desarrollo?
Sí. O sea, es que realmente ha sido la herramienta perfecta para hacernos ver. Sin las redes sociales no tendríamos...